Hola, muy buenos días a todos. Estamos en Pasearte y lo presentamos como siempre, Esperanza Martínez
y Juana Lloret.
Y ya saben que esta semana pues tenemos una serie de actividades en Valencia que creo que les van a resultar interesantísimas y que vamos a dejar esta sintonía y vamos a oír a Paco de Lucía como fondo, que les va a encantar.
Venga, enseguida empezamos.
A ver, te voy a preguntar a ver qué has visto hoy, qué cosa interesante hay que ver en Valencia.
Pues mira, dejando atrás los belenes que hemos visto y todas estas cosas o algún concierto navideño, pues esta semana pasada estuve en la Beneficencia y estuve viendo la Villa Cornelius y me ha gustado mucho. Hay tiempo para verla porque estará hasta junio, pero hay que apuntarlo ya porque luego se nos va pasando el tiempo y se nos quedan las cosas por ver.
Me parece muy buena anotación. Cuanto antes se vean las cosas, mejor. Porque además se puede opinar y puede una volver otra vez a ver la exposición si claro, se ha quedado corta.
Claro, y además me parece una buena idea el que pueda haber también el mundo romano que tenemos en la Beneficencia, porque tenemos cosas muy bonitas con respecto a Valencia. Y entonces te puedes hacer una idea más general de lo que sería la Valencia romana. En general, me refiero a las ubicaciones de distintas granjas o villas, o como les queramos llamar, villas, son villas.
Claro, porque
en concreto esta, que ya la comentamos, Juani, que está en la zona de Játiva, que además, fíjate, ya lo comentaste tú.
Que era una granja de lino, ¿eh?
Era una granja de
lino.
Donde
aquí se cultivaba muchísimo y se exportaba una barbaridad, ¿eh?
Y a mí me llama la atención que siendo el mundo romano, habiendo conquistado tanto en Europa, en Inglaterra, Francia, Alemania, todo, pues se produjese aquí tal cantidad de lino que se exportaba a toda la dominación romana en un porcentaje grandísimo. No lo quiero decir porque puede ser a lo mejor que me equivoque, pero muchísimo, muchísimo. Y todo venía de villas como esta. La verdad es que hemos de reconocer que los romanos eran unos grandes, aparte de estrategas, cuando instalaban algo lo hacían a conciencia y bien. Pensaban con la cabeza. Cómo recoger el agua, cómo tener higiene, cómo mantener los campos, cómo organizar a la gente. Bueno, lo tenían todo pensadísimo. Y urbanísticamente, los caminos, las indicaciones, cuánto les debemos a los romanos en lo bueno.
Y luego lo interesante es que todo esto se puede ver en la exposición de una manera que lo ves y que da gusto toda esta historia verla plasmada en esta exposición. ¿Cuántas salas?
Pues mira, tiene la sala Parpalló, que sabes tú lo grande que es, hasta el final. Pero lo que a mí me gustó es que hay un, bueno, aparte de la recreación de la casa, yo creo que tienes ahí un uno de estos que te he dado. Pues han traído el suelo tal cual.
Qué bien, qué
tal
ideal.
Cual. Entonces lo que han traído es verdad que es lo original y han repuesto las piezas con el mismo tipo de mármol, pues de la zona de Bujarró, que es con el que ha sido hecho en su momento.
Pues mira, una exposición muy interesante para visitar. Y hablando de romanos, oye, hay otro sitio para visitar también, que es La Almoina, donde hay 2.000 años de historia de la ciudad de Valencia, ¿eh?
Pues me parece
que es un museo que nosotros hace tiempo que no lo recomendamos, pero ahora mismo lo traemos al recuerdo.
Me parece una buena recomendación y además se podían hacer ustedes mentalmente un monográfico con lo romano que hay en Valencia. Y entonces podían decir, bueno, pues vamos a ver lo romano que hay en Valencia, lo que queda de la ciudad, lo que hay expuesto, lo que tenemos en el museo, y luego pues alguna cosa más que les pueda recordar. Por ejemplo, también tenemos la espina del circo que está en San Juan del Hospital.
Precisamente en La Almoina hay una exposición ahora, aparte de toda la historia que se ve de la ciudad de Valencia, que es muy interesante de recorrer este museo, hay una exposición concreta que se llama El Circo Romano de Valencia, que para visitarlo pues muy interesante. Ya saben que La Almoina está detrás de la Plaza de la Virgen, que la entrada cuesta 2 euros, domingos y festivos es gratuito, ténganlo también en cuenta. Y el horario es de martes a sábado de 10 a 18 horas, porque estamos en horario de invierno. Luego ya a partir de marzo el horario cambia y está abierto hasta las 19 horas. Pero bueno, un sitio para visitar interesante,
Pues vamos a dejarlo ahí de momento y piensen todo lo que hay que ver, porque tenemos cerámica, objetos de uso diario, en fin. A mí me parece que es una exposición para verla tranquilamente y es interesante, porque en pocas ocasiones descubren una villa, además con su nombre, con el nombre del dueño, del amo.
Muy bien, pues nada, oímos un poquito de música y ya les contamos otras exposiciones que hay aquí en Valencia.
Bueno, vamos a otra zona, a ver qué nos cuentas tú.
Pues mira, hay una exposición que yo he visitado en el centro de Bancaja que me ha parecido interesantísima. Se llama Estudios de Arte y trata de una serie de fotografías de autores valencianos, todos valencianos, o por lo menos que se han desarrollado artísticamente en Valencia, donde aparecen en su estudio, que a mí eso es una cosa que siempre me ha producido curiosidad, a ver dónde trabaja el autor, dónde se le ocurren las ideas, y aquí, esta exposición, se ven al autor dentro de su taller, la obra que fundamental hace, que generalmente, o creo que son todos fondos de Bancaja. Haces un recorrido por todo el arte valenciano contemporáneo interesantísimo. Hay autores maravillosos como Manolo Bois, Teixidor. Bueno, me ha parecido, yo me emociono cuando algo me gusta, y esto es de las cosas que realmente creo que es interesante de visitar, Ya saben que la entrada vale 2 euros. Y si quieren, pues les hablo un poco de lo que es la exposición.
Y que está dedicada a una buena causa, porque eso va para la Casa Caridad.
Los euros, ¿verdad? Bueno, se llama esta exposición Estudios de Arte, y durante 5 años pues se han estado visitando, junto al fotógrafo Jesús Tiscar, los espacios creativos de 44 artistas valencianos. Hay talleres impolutos, como hay otros polvorientos o llenos de trastos o de basura. Los hay inmensos y luminosos, como los hay pequeños, lúgubres y angustiantes. Algunos artistas necesitan todas las comodidades, otros son verdaderos ascetas, ermitaños que parecen vivir del aire. Andreu Alfaro, constataba que su estudio era una parte más de su obra. Su estudio proyectaba grandiosamente su personalidad. Jesús Ciscar, con sus fotografías, pues ha captado el alma del artista y de su taller. Y las percepciones literarias que se ponen junto a la fotografía van acompañadas por algunas obras representativas del artista, que la mayor parte proceden de la colección de la Fundación Bancaja. Bueno, decirles que hay artistas como José María Iturralde, que me encanta, Jordi Teixidor, Francisco Sebastián, Willy Ramos, Francisca Mompó, Miquel Navarro, Juan Genovés, Josep Esteve, Adam, etcétera, 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 hasta 44. Que hay que visitar la exposición con tranquilidad.
Miquel Navarro, por supuesto.
Recreándose, ah, sí, ya lo he dicho.
O sea,
sí.
Si es que están...
Recrearse en leer todo lo que pone la literatura, en ver cómo cada, hay que ver cada autor lo que representa para él el estudio. Hay algunos que necesitan unas naves inmensas, luminosas. Hay otros que con un sitio cerradito. Incluso hay algunos que no necesitan luz, pintan sin luz. Digo, me ha parecido eso, para un autor, incomprensible, fíjate.
Pues a mí también me lo parece, pero claro, depende. También hay autores como Manolo Boix, que lo has comentado tú, que como hacen escultura y hacen dibujo, pueden necesitar distintos espacios. Si están haciendo una escultura o luego tienen que hacer un molde sobre eso y es una cosa grande, necesitan una nave industrial y ahí tienen... Y eso siempre se ve como frío.
Sí.
Para que tengan un rinconcito para ellos. Pero el rinconcito donde ellos hacen los dibujitos a lápiz, porque casi siempre se empieza con un lápiz en la mano, por lo menos los de nuestra generación.
Fíjate, yo echo de menos que deberían de haber más fotografías de más rincones de donde trabaja el autor, porque realmente que te da una idea,
claro,
de lo que, de no, dónde vive y dónde, y dónde se imagina las cosas.
Por eso te digo que es muy diferente, que a lo mejor ves un rinconcito de su casa donde él tiene una mesa, un tablerito en un rincón que a él le gusta, pero que a lo mejor es allí donde no le viene la inspiración, le viene trabajando como decía Picasso, sí, con el lápiz en la mano, pero de ahí empieza a desarrollar otras cosas y luego necesita otros espacios para hacerlas realidad. Pero para eso tendrían que hacer monográficos. No estaría mal que hicieran algún monográfico. Claro, necesitan más espacio, porque han querido darnos una muestra de toda
montada,
la gente que trabaja, que son muchos, son 44 y claro.
Y se han dejado muchos en...
Y aparte lo que tú decías, que la literatura, lo que dicen, hay que leerlo y hay que... Porque así descubres más cómo es el personaje, no solamente cómo trabaja o la obra que a ti te puede sonar.
Sí, porque ahí te está diciendo lo que él, lo que necesita,
y
el
sus sentimientos,
que necesita, la luz que necesita. Sí, si se inspira en algún otro autor, que tampoco les hace mucha gracia decirlo, pero algunos lo dicen. Y te da una idea de lo que es el personaje, ¿eh?
Ahí, por ejemplo, la foto que hay en el... Este me parece en la portada del
prospecto, ¿verdad?
Es
buenísima.
Me parece súper ordenado. Imagínate esto. Estos eran pinceles o, no sé, cacharritos. Aquí necesito plásticos, aquí cajoncitos, aquí... Y todo está a la vista y todo está... Este tío es súper ordenado. Claro, no puedes pretender que no haya una mota de polvo, es lo suyo, pero lo tiene todo organizado y de momento sabe dónde tiene cada cosa. A mí me parece genial. No sé a quién corresponde ahora porque no me acuerdo, pero me parece...
Es que creo que se ha hecho para el profesor para la portada.
Ah, pues igual se ha hecho, sí, claro, para que dé una idea general, sí, de cómo se puede organizar una cosa.
Sí, la verdad que hay estudios que se ven, bueno, impolutos en el sentido de organizado, todo puesto en su sitio, que dices tú, a mí eso me atrae muchísimo. Hay otros que se ven caóticos, ¿eh? Dices, pero ¿cómo es posible que el autor pueda trabajar en esto? Pero mira, y hay otros que dicen que dentro de su taller se encuentran con tanta energía para crear que no pueden ni leer el periódico.
Claro, y otros que a lo mejor se pegan una gran ordenada, tiran basura, porque recogen muchas cosas, muchos de ellos, y entonces lo tienen tan limpio y tan organizado que no saben por dónde empezar.
Sí, es verdad.
Hasta que lo van otra vez poniendo un poco desordenado para sentirse a gusto. Es como en la cocina, no puedes tener todo alineado, pero si tienes las cosas sucias tampoco puedes hacer las cosas bien.
Algunos entonces, se cambian de estudio... porque se le ha quedado pequeño, porque necesitaban otra cosa.
O para dejar atrás todo eso.
Sí, también es verdad. Y luego dicen que les cuesta trabajo crear en ese estudio nuevo, hasta que no pasa un poco de tiempo, incluso años, ¿eh?
Falta
no pueden crear.
No sé, es como una atmósfera que crean ellos ahí. Bueno, pues vayan a verla, porque va a estar también bastante tiempo. Y bueno, yo creo que estará hasta el verano. También se hacen talleres alrededor de esto y se hacen visitas guiadas. Pueden llamar a Bancaja y a lo mejor pues...
Va a estar hasta el 4 de abril.
Bueno,
hasta pues, el 27 de abril.
Bien, pero ya estamos a mitad de enero,
tiempo,
¿eh?
Tiempo,
o sea
sí,
que el tiempo pasa volando.
Sí. Bueno, y si se esperan unos días, seguramente van a poner ahora una exposición también de Sorolla y pueden aprovechar y ver las dos exposiciones.
Pues muy bien.
Aunque esta exposición hay que verla tranquilamente para mí personalmente me resulta un poco pesado estar de pie y al rato pesado, ya me canso. Sí.
Pero bueno.
Pero hay que repetir y verla, ¿eh?
Exactamente. Pues a ver si Sari, que está en el control, nos pone un poquito de música y pensamos de qué hablar ahora.
Vamos a ver qué actividades tenemos esta semana interesantes. Hay mucho cine, ¿eh? Por ejemplo, pues esta tarde, concretamente en la Nau, a las 19 horas, ponen Kandahar, que es una película iraní de 2001.
¿Es hoy, esta tarde?
Sí.
¿A las 6 de la tarde?
A las 19, a las 7.
A las 7. Ah, es que hay otras que son a las 6 y ya me confundo.
No. El director es Mac Malbaf, que a mí me parece muy interesante. La película... tiene un colorido especial, de los que gustan muchísimo, y está repleta de situaciones que se dan en Afganistán bajo el régimen talibán. Yo se la recomiendo porque me parece interesantísimo, ¿eh? Y hoy también, pero ya no es cine, en La Rambleta, a las 19:30 horas, hay una conferencia-debate de José Luis Cuerda, que es el director del film Amanece, que no es poco. Que mira que me reí con esa película.
Es de locos completamente, ¿eh?
Así que
no tiene pies ni cabeza.
Esta tarde tienen esas dos alternativas, ¿eh? Mañana jueves, por ejemplo, tienen cine en el Palacio de Cerverón, que está en la Plaza Cisneros. La película se llama Síndrome Laboral, está dirigida por Siegfried Monleón, es del año 2005.
Y es española.
Ajá. Dura 100 minutos, está protagonizada por Carmelo Gómez. ¿Sabes de qué trata?
Pues no, pero el título lo dice todo.
Sí.
Bueno, pues, más o menos,
sí,
pero cuéntalo tú, que lo tienes ahí.
Sí, es que creía que lo tenías tú, por eso
no,
te...
yo lo tengo apuntado.
Bueno, pues trata de pequeñas empresas textiles que hay en Cataluña y que pintaban con pistolas neumáticas y los productos que empleaban eran peligrosos y afectaban seriamente a los pulmones. Entonces, es una problemática también que se da, por desgracia se da algunas veces, ¿eh? Eso es a las 18 horas en el Palacio de Cerverón. Luego en el Botánico también hay cine, ese mismo jueves, a las 19 horas en el Auditorio Joan Plaza. Y la película se llama Ríos y Mareas. Dos puntos, Andy Goldsworth y la obra del tiempo. Dura 90 minutos, es del año 2001. Su director es Thomas Reidesheimer. Y es un documental sobre Andy Goldsworth, un artista que hace esculturas con elementos naturales, y creo que es uno de los documentales más bonitos que se han hecho.
Pues oye, es bonito porque está dentro del ciclo de cine del Botánico, que es la herencia de los árboles, y todo lo que está relacionado con la naturaleza y todo eso lo hacen aquí en el Botánico. Ya que lo has dicho, voy a comentarles, por si no saben, que es en la calle Cuart, número 80, y que... tienen un teléfono, por si tienen interés en alguna otra actividad, que se lo voy a dar. El 963-156800, porque también hay cosas interesantes, siempre hay alguna exposición y siempre hay algo que ver. Y también hay visitas guiadas en el Botánico. Entonces creo que ahora en esta época pues también es interesante ver qué árboles o qué plantas están un poco dormidas, qué vamos a esperar ver, porque fíjate, ya han florecido los almendros, Juani.
Qué bonito, ¿no?
Sí, está el tiempo un poco, no cumple las pautas exactas que nosotros queremos, pero en enero ya florecen los frutales de este tipo, ¿no? Los que tienen hueso, los almendros, los melocotoneros, los ciruelos. Todos esos de enero y febrero hacia esa zona tan bonita que ya diremos.
En la Gallera, por el Valle de la Gallera.
El Valle de la Gallinera.
Exactamente, de la Gallinera. Hay un paisaje precioso.
Precioso.
Y hay una cantidad de almendros también por allí que creo que
eso
en esta época se pone preciosísimo.
Muy bonito. Y luego pues también hay restaurantes que aprovechando la coyuntura ofrecen platos especiales y menús para la gente que se desplace allí y sea el día completo, después de comer, pasear y ver aquello que también es pintoresco. Hay que verlo.
Oye, tiene unos acantilados y un paisaje espectacular, ¿eh? Yo lo conocí no hace mucho y me pareció...
A mí también me pareció precioso.
También de volver, ¿eh?
Pues sí, para volver.
¿Seguimos con cine?
Pues sigue con cine. ¿A dónde
Porque,
nos llevas ahora?
Pues mira, en las naves de Juan Verdaguer hay proyecciones y cineforum, encuentros y debates alrededor del cine y su transdisciplinaridad. Y el sábado, a las 18:30 horas, hay una película que ponen que se llama Buenos Días, del director japonés Ozu, que es una película de 1959. La entrada es gratuita. Dura 94 minutos y trata de que en los años 50, y como todos los días, los miembros de una familia se disponen a afrontar sus problemas, sueños y realidades, pues como todos nosotros, ¿eh? Hombre. El padre, con los altibajos de su trabajo y las experiencias de la educación de los hijos, y la madre, administrando los ingresos familiares y atendiendo la complicada vida doméstica, y los hijos obsesionados por tener televisión en casa.
Madre
Creo
mía.
Que hacen una huelga de silencio para ver si consiguen tener una televisión en casa. Bueno, pues los problemas cotidianos
Porque
que tenemos todos,
época,
¿eh?
Pero sí. Trasladados ahora exactamente igual. Uh-huh. A lo mejor ahora es una consola o es un otro bicho de estos,
sí.
Cualquier cosa.
Bueno, a mí como me gusta tanto este director, se lo recomiendo el sábado. Ya saben que es en la nave de Juan Verdaguer y es a las 18:30 horas. Y que es gratuito. Siempre es interesante eso, ¿eh?
¿A las 18 horas has dicho?
18:30.
Vale. Pues nada, yo me lo apunto.
Claro que sí.
Porque hay que...
Y todos ustedes también, ¿eh?
Bueno, y en la Filmo estos días, ya que estamos con el cine, tienes algo
la
que comentar,
pues
¿verdad?
Sí,
porque
Torrescola.
Sigue habiendo italiano.
Sí.
Bueno.
Ya saben que este director me gusta muchísimo, que retrata la vida cotidiana de una forma tan, tan sencilla y tan atrayente, que bueno, que no hay que perderse... Por lo menos alguna de sus películas hay que verlas, ¿eh?
Pues sí.
El miércoles, concretamente, a las 18 horas, está la película Entre el amor y la muerte, que trata de una ciudad piamontesa y el capitán de un regimiento de caballería conoce a una bella mujer casada y madre de familia. Jolines, cuánto enredo, ¿eh? Se enamoran al instante y son felices hasta que él se traslada a una guarnición cerca de la frontera. Y ya empiezan los problemas.
Se ha complicado la vida, como sí. Algunos que se oye por ahí por la tele.
Es verdad. Luego el jueves hay una película interesante, una película española, se llama El clavo, de Rafael Gil. Es una película de 1944 y trata de un juez y su amada que empiezan una nueva vida juntos, pero al poco tiempo ella desaparece. Y años después, durante la investigación del caso, se vuelve a encontrar con ella.
Pues mira,
¿verdad que tiene que estar interesante?
Está mal.
¿Eh? Es a las 19 horas el jueves. Aparte que ese mismo día hay una presentación y coloquio a cargo de Juan Miguel Compani, profesor de la Universidad de Valencia, y la entrada es gratuita con carnet de estudiante, ¿eh?
Pues no está
nada mal. Y ahora hay mucha gente que tiene carnet de estudiante.
Oye, y también estaban haciendo un ciclo porque como... de cine español, de Amparo Ribelles, como falleció últimamente, o lo van a hacer,
sí.
Lo tienen programado, uh-huh. Pero en esta semana todavía no hay nada, ¿no?
No.
Ya lo diremos, entonces, cuando uh-huh. Estén.
En esta semana hay una película de Torrescola que yo no quiero dejar de recomendar, que se llama Esplendor, que fue nominada a la Palma de Oro de Cannes. Y el Esplendor es un cine familiar de un pueblecito de los alrededores de Roma. Uh-huh. Y en el pasado el negocio conoció momentos de gloria, pero la gente ha dejado de ir al cine y la familia pasa por dificultades económicas. Y debe ser una joyita, ¿eh? Yo no la
pues
he visto, pero
nada.
Me parece
yo
interesante. ¿Eh?
Esta me la he señalado yo también.
Sí.
Me parece que hay que verlas.
Nada, el domingo, ¿eh? El domingo a las 20 horas.
Bueno, pues te parece que...
También la ponen el martes, ¿eh? A las 18.
Ah, pues vayan a la hora que más les convenga.
Ajá, y oímos
Vamos
un poquito de música.
Sí, eso es. Thank you.
irnos a un edificio que han reabierto y que está interesantísimo.
Sí, oye, que lo vimos en su día muy bien visto y muy agradable, pero nos echábamos de menos que estuviese abierto y estado bueno, con tanto recorte debe ser y tanto ajuste, han tenido que encontrar la forma de reinaugurarlo, además con una obra fotográfica. Hay una exposición de fotografías, o sea que han matado dos pájaros de un tiro. Y estamos hablando, Juani,
de los baños del Almirante, eso que es un monumento histórico medieval declarado bien de interés cultural y que ha reabierto ahora mismo sus puertas al público con una muestra que recrea la vida de la sociedad valenciana de los años 30. Oye, a partir de 21 fotografías del archivo gráfico de la Agencia EFE. La exposición se llama Valencia, años 30, archivo fotográfico de la Agencia EFE. Bueno, es que, entre otras cosas, se conmemora el 75 aniversario de esta agencia. Hay imágenes aéreas de Valencia, de la recolección del arroz, del recibimiento de los restos mortales de Blasco Ibáñez o un retrato de la actriz Concha Piquer. Todo esto forman parte de esta muestra que permanecerá abierta hasta después de Semana Santa, ¿eh?
Bueno, pues hay tiempo para verla, pero no se olviden de ella.
Claro, este edificio, además de poder ser visitado para ver su arquitectura, que es interesantísima, va a disponer de una programación cultural permanente vinculada a la música, la pintura, la fotografía y la literatura, ¿eh? Y además, un dato curioso, el edificio ha mantenido su uso como baños durante más de 650 años, ¿eh? Consta de tres estancias. Son abovedadas para la sala fría, la tibia y la caliente, además del vestíbulo, que es donde está la exposición, ¿eh? Y fue construido entre 1313 y 1320, siguiendo la tradición de los baños árabes de vapor dentro de una sociedad que entonces había en Valencia, que era cristiana y feudal. Y ha funcionado, ha estado puesto en mantenimiento de hasta 1959.
Es que la verdad es que ha sufrido unas transformaciones ese localito que, vamos, tú imagínate que era gimnasio.
¿Verdad, eh?
Y estaba allí hecho una cutrez, vamos, hay, bueno, cada,
mira,
foto.
Se ha mantenido funcionando 650 años, eso es un éxito total.
Eso quiere decir que antes construían mejor que ahora. Ahora mira lo que nos pasa, enseguida hay problemas.
Bueno, la muestra que está hecha con fotografías, las fotografías son de placas de cristal, que es una técnica anterior a la película en negativo. También incluye imágenes de carácter más artístico, como los estudios de Cecilio Pla y Joaquín Sorolla, por lo que hablábamos antes del estudio que habíamos visto de autores en Bancaja.
Madre mía, ¿qué estudios tendrían esta gente?
Bueno,
eso los hemos llegado
a mí
a ver,
esto me parece, esta exposición me parece interesantísima, ¿eh?
Bueno, pues entonces, ¿qué tienen que hacer para ir a visitar?
Pues mira, el horario es de martes a domingo de 11 a 14 horas. Poquito, pero está abierto, ¿eh? Y costará 2 euros.
Bueno, claro, es normal. Ahora nos tenemos que acostumbrar, sí, a que las cosas, pues vale, tienen un mantenimiento. Si no, no se pueden abrir. Y si no se abren, se deterioran. Y si se deterioran, perdemos patrimonio.
Pues claro,
así que
sí,
esto es un círculo.
La cultura hay que pagarla. La pagamos en todos sitios, pues aquí también.
Claro, vamos fuera y pagamos. Pues sí, aquí también, lo que tú dices. Nos tenemos que despedir. ¿Ya? Nos dice Sari, pero ¿podemos decir algo en un minuto? ¿Solo dos? Pues mira, yo quiero criticar un poco a la Biblioteca Valenciana, porque aunque tiene actividades, a pinchas, y en el año 2014 pone lo que hacía en el 2013. Así que ahí va esa crítica.
Que se renueve, por
que
favor.
Que se renueve, por favor, no solo cambiar la fecha. Así que nos vamos a tener que despedir, Juani.
Pues nada, pues los esperamos la semana que viene. Espero que hayan pasado un rato agradable, que les sirva de información para salir por Valencia y pasearse. Y hasta la semana que viene.
Volveremos la semana que viene y nos repiten el
sábado,
a
la misma hora.
102.5 de la FM en Pasearte. Aquí los esperamos la semana que viene.
Adiós.
Adiós.